El INE no se toca. Pues ya vieron que sí se tocó. Ahora, ¿cuál va a ser su lema? El INE no se toca, pues ya se tocó. Ahora, ¿cuál va a ser?
Con el tiempo encima para el fin del periodo legislativo y las vacaciones navideñas, los senadores aprobaron la reforma electoral que les fue turnada por la Cámara de Diputados la semana pasada.
Con 69 votos a favor y 53 en contra, incluido el senador Ricardo Monreal y otro morenista Rafael Espino, las nuevas normas para el juego electoral dieron un paso más camino a su aprobación.
Con 1.244 reservas presentadas en la discusión en el Pleno de los Senadores, la reforma fue aprobada en lo general, aun con las polémicas adiciones del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, las cuales favorecen a los partidos satélite que durante años han recurrido a todo tipo de estrategias para garantizar su supervivencia.
Y es que en este nuevo plan se incluyeron nuevas propuestas de estas dos agrupaciones, una para poder traspasar votos de un partido a otro cuando van en alianza y otra para poder guardar dinero del gasto corriente y usarlo en la próxima elección. Como ya te habíamos platicado en un episodio anterior del tema, estas nuevas reglas ayudarían sobre todo a los partidos pequeños que suelen buscar unirse con otros más poderosos.
Esta medida, que no estaba contemplada en la iniciativa de reforma electoral que mandó el presidente, fue criticada por el mismo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del jueves 15 de diciembre, amenazando incluso con el veto del Ejecutivo a la totalidad de lo que quedara de la reforma.
Sí, y si no lo mejoran en la Cámara y me pasa a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, como dice el compañero, la veto, aunque se invalide todo, por encima de los principios nada.
En la Cámara de Diputados hubo un clima de agitación tras las declaraciones del presidente, pues tras las modificaciones regresó a la Cámara Baja a ser votados en estos puntos problemáticos.
Hubo un cabildeo muy largo donde incluso el Partido Verde se vio obligado a retractarse sobre la transferencia de votos entre partidos. Así, finalmente fue retirada esta propuesta y turnada nuevamente al Senado. Lo demás, lo ya aprobado, pasará al Ejecutivo para su publicación. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿vale la pena pasar la reforma electoral con estas nuevas adiciones? ¿Quién acabará ganando en este panorama? Y sobre todo, ¿será posible echar atrás las nuevas reglas electorales?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con el analista de políticas electorales, Arturo Espinosa.
¿Qué tal, Arturo? Bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por la oportunidad para que nos compartas tus reflexiones sobre todo lo que ha pasado con la reforma electoral. Y para empezar, ¿qué sigue en este proceso? ¿Hay una vuelta atrás?
Lo que sabemos es que es una reforma que ya está prácticamente aprobada. O sea, aunque se mandó todavía a la Cámara de Diputados para que se votara nuevamente, la Cámara de Diputados no tiene más que hacer aprobar o rechazarla. Si la rechaza, pues no habrá reforma. Si la aprueba, pues se esperará que se publique. Creo que ha generado un poco de ruido el hecho de que el presidente señale la posibilidad de vetarla en cuanto a la transferencia de votos que se aprobó. El punto es que el presidente no puede vetar una parte de la reforma y la otra no. Una parte sí y otra no. O la veta completo o no. Entonces creo que esto todavía genera un cierto margen de incertidumbre de si se va a aplicar esta reforma efectivamente o no se va a aplicar. Todavía hay algunos pasos que hacer. Ahora, suponiendo que la reforma ya, digamos, se publique en el Diario Oficial de la Federación y tenga plena validez, pues la siguiente etapa será en dos vías. Por un lado, es los recursos jurídicos que se podrán agotar, tanto para ir ante la Suprema Corte a declararla inconstitucional, las acciones de inconstitucionalidad, que pueden presentarla a una minoría dentro del Congreso de la Unión, el 33% de legisladores a legisladoras, que ya varios partidos dijeron que la van a hacer. También los partidos políticos tienen esta posibilidad. Y digamos, otros sujetos legitimados como la CNDH o la Consejería Jurídica de la Presidencia, pero pues no creo que ellos vayan a impugnar la reforma electoral. Y también habrá que ver la vía de los amparos y la vía electoral, ¿no? Porque sobre todo integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE podrían intentar a lo mejor un amparo o podrían intentar a través de las instancias electorales. Entonces creo que hay otra etapa jurídica que todavía faltará resolverse. Y por último vendrá la siguiente parte, que será toda la parte de la implementación, sobre todo porque obliga a tres cambios principales que yo veo, ¿no? El primero es un cambio estructural muy importante y muy grande en el INE. El segundo son cambios estructurales que también se tienen que impactar en los institutos electorales locales, y estos incluso pueden implicar ajustes a las legislaciones de los estados. Y el tercero es un cambio muy grande dentro de la justicia electoral, ¿no? Creo que el Tribunal Electoral también tendrá que tomar acciones y medidas para adaptarse, porque pues hay todo un nuevo catálogo de medios de impugnación. Entonces creo que esos son algunos de los siguientes pasos que vendrían.
Arturo, pese a las críticas y al llamado de grupos políticos y civiles para evitar su paso, ¿qué sucedió para que al final se diera esta decisión?
Aquí hay que verlo desde dos perspectivas, ¿no? Creo que hay un triunfo, más que de la oposición, un triunfo muy importante de la ciudadanía, porque la reforma constitucional no pasó. Y si bien los que pusieron los votos son los partidos políticos de oposición para lograr esto, quienes ejercieron la presión y quienes salimos, digamos, a las calles, fuimos la ciudadanía. Creo que para mí el mensaje de la marcha del 13 de noviembre no era en contra del gobierno, o sea, sí era manifestar la inconformidad con una reforma propuesta por el presidente, pero un mensaje contundente para toda la oposición para decir no queremos que voten a favor de esa reforma. Ya se sabía que la única manera de que pasara esa reforma era si tenía algunos votos de integrantes de la oposición. Y creo que ese fue el primer triunfo que tuvo la ciudadanía y que fue muy grande, y que se mostró que si realmente hay una organización, si realmente hay unión, la ciudadanía tiene mucho poder en ese sentido y puede ejercer mucha presión sobre los partidos políticos. Ahora, ante este rechazo de la reforma constitucional, pues digamos lo esperado, ¿no? El presidente, el gobierno, Morena, ejerció su mayoría. La mayoría que se ganó en las urnas. Hay que decirlo también claramente porque estamos en democracia. Yo lo que lamento mucho es lo desasiado del proceso legislativo. No fue un proceso que atendiera a los valores democráticos que se supone una reforma de este tipo debe de atender. ¿Por qué? Porque realmente el plan B de la reforma electoral, esta reforma legal, fue una reforma que en cuestión de horas se aprobó. De que se presentó en la Cámara de Diputados a que la mayoría la aprobó, no pasaron ni 6 horas. Es decir, no hubo tiempo de estudio, no hubo tiempo de análisis, no se dio pie a la discusión, mucho menos a la negociación o a escuchar diferentes posturas. Y esto la verdad es que es grave. Precisamente una reforma electoral, la cual se trata de modificar las reglas que permiten el acceso al poder, el acceso a los cargos de elección popular, requiere un amplio consenso de fuerzas políticas. Y aquí no hubo un amplio consenso de fuerzas políticas, lo cual, sin duda, deslegitima mucho a esta reforma. No se escuchó a la oposición, no se quiso atender sus planteamientos, sus exigencias, y me parece que eso es sumamente grave para una reforma de esta naturaleza.
En 2007 se eliminaron las cláusulas de la vida eterna para los partidos pequeños, quienes usualmente iban en coalición con partidos más grandes para garantizar su existencia, al menos por alguna elección más.
De esta manera, los partidos tenían que conseguir el 3% de los votos para seguir vivos y, por lo tanto, alcanzar su rebanada de pastel del presupuesto. Así vimos nacer y morir a partidos como Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, el Partido Encuentro Social, la Nueva Alianza o el Partido Humanista.
Los partidos satélite han sido sumamente criticados por los ciudadanos, pues aunque tengan pocos votos y casi nadie se sienta representado por ellos, usualmente forman parte de la élite política. El Partido Verde Ecologista es un gran ejemplo de ello, pues en su historia han ganado 62 gubernaturas, pero jamás en solitario.
se han unido sin distinción ideológica con el PRI, el PAN, el PRD, Morena, el Partido del Trabajo, y solo dos gobernadores han sido emanados de su partido, Manuel Velasco en Chiapas y Ricardo Gallardo en San Luis Potosí. Sin embargo, su presencia en el legislativo es pequeña, pero es crucial para desequilibrar cualquier balanza.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con el analista de políticas electorales, Arturo Espinosa.
Estimado Arturo, ¿y en qué papel queda la democracia en México tras el avance de la reforma electoral? ¿Qué podríamos observar a futuro lo que vaya a suceder?
Mira, yo creo que la verdad es que esta reforma, la forma en la que se hizo y su contenido, compromete mucho la democracia de cara a las elecciones de 2024. ¿Por qué? Porque no solo se le dio un golpe muy fuerte a la autoridad electoral, no solo se disminuyó y se comprometió de manera muy importante su capacidad de operación. Solamente te voy a poner el ejemplo. A nivel, el Instituto Nacional Electoral tiene 300 juntas distritales. ¿Por qué 300 juntas distritales? Porque el país geográficamente está dividido en 300 distritos electorales. Tiene una junta por cada distrito electoral. Cada una de esas juntas electorales tiene 5 vocales que se encargan de funciones diferentes. Vocal de capacitación electoral, porque alguien se tiene que encargar de capacitar a todos los funcionarios el día de la elección, de salir a buscarlos, de estar constantemente actualizando todos los materiales que se necesitan capacitación. Vocal de organización electoral. Revisar cada una de las cuestiones de la organización electoral, cada uno de los pasos para que el día de la elección podamos ir a votar. Vocal del Registro Federal de Electores, toda la parte de la credencialización, el padrón, el listado nominal. Un vocal ejecutivo, que es el que los coordina a todos ellos, y un vocal secretario, que es el que lleva a cabo toda la operación de la Junta, toda la operación de la actividad de la autoridad electoral. La autoridad electoral no solo funciona en proceso electoral, sino de manera permanente. Se encarga de mover la participación ciudadana, impulsar la educación cívica, es la única que se encarga de esas funciones dentro del Estado mexicano, sin duda, de toda la parte de la credencial del elector, la credencialización, actualización del padrón electoral y demás. Los módulos están abiertos permanentemente. Por ejemplo, cuando se quiere constituir un partido político, son las juntas distritales las que certifican las asambleas, las que están ahí diariamente. Cuando hay distritación electoral, son las juntas distritales las que están revisando el cumplimiento de todos los requisitos, salen, hacen la cartografía electoral. Digamos, hay varias funciones que tienen que son permanentes. Estos 5 cargos que operativamente son fundamentales para la función electoral en el país se redujeron a uno solo. Entonces, digamos, estás lo que antes hacían estas 5 personas y otras personas que lo apoyaban, la función a lo mejor de 10 personas, ahora quedará en una sola persona. Eso compromete gravemente la organización de una elección. Es muy probable que no tengamos elecciones bajo los mismos estándares de calidad, bajo los mismos parámetros, sobre todo sabiendo que en México una de las constantes es que los actores políticos, y hay que decirlo, de todas las fuerzas políticas, constantemente buscan cómo violar la ley, cómo hacer trampa, cómo darle la vuelta a la ley. Y es la autoridad la que los regula. Esta reforma justamente lo que hace es debilitar a esa autoridad electoral que se encarga de regular, de hacer que los actores, las actoras políticas cumplan lo que establece la ley y de quitarle funciones para encargarse de este cumplimiento de la ley. Entonces, creo que sí están en riesgo nuestras elecciones, creo que sí se compromete la calidad de las mismas y creo que la equidad en la contienda, la certeza, varias de estas cuestiones que durante años se pelearon, durante años se trabajó para tenerlas, creo que se dio un paso muy grande hacia atrás en este sentido.
Para terminar, Arturo, ¿cómo queda el papel de los legisladores en Morena, quienes lograron que esta reforma llegara a implementarse pese a las diferencias que existían con algunas figuras dentro de ese mismo partido?
A ver, creo que el partido en el poder se sirvió con la cuchara grande. Creo que aprovechó la mayoría que tiene y aprovechó para eliminar o modificar a su favor todas estas reglas que le han impedido hacer todas las acciones que quisieran hacer para garantizar ganar las elecciones y asegurarse el control del poder. Lo que hemos visto COVID-19, en 2021, en 2022, es una constante lucha y una constante tensión entre el partido en el poder, sus candidaturas y la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque constantemente ellos buscan hacer cosas que están prohibidas en la ley o cosas que son ilícitas. ¿Por qué? Porque vulneran la equidad de la contienda. ¿Por qué? Porque hacen uso de recursos públicos, lo cual está prohibido en la Constitución. Y ahorita aprovecharon para todas esas reglas que les estorban, todas esas reglas que no les permiten vivir permanentemente en actos proselitistas, para cambiarlas y voltearlas a su favor. El problema de esto es que preocupa la democracia. Hoy en día son partidos en el poder, pero ayer eran oposición. Y estas reglas que hoy en día les estorban tanto, ellos las exigieron como oposición para poner la cancha pareja y para que ellos pudieran ganar algún día, como lo hicieron. Ahora lo que quieren es cambiar las reglas para que la oposición nunca pueda ganar y para que las reglas estén en su favor. Eso me parece que es sumamente antidemocrático.
Arturo, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Algo más que desees agregar?
No, nada más. Creo que, aunque es un grave retroceso y hay riesgos latentes, creo que lo más importante de este proceso es que la ciudadanía debemos de entender que el poder está en nuestras manos y que la decisión es nuestra al final de cuentas, ¿no? Ya lo hicimos valer en las calles, ya metimos presión, exigimos y tuvimos a lo mejor no el resultado final deseado, pero sí tuvimos resultados alentadores. Como lo dije, fue el rechazo de la reforma constitucional. Ahora hay que no dejar de hacer esto y sobre todo el día que nos toque la cita en las urnas, hacer valer más que nunca nuestro derecho a votar.
Por ahora, el consejero del INE, Ciro Murayama, amenazó con empezar la batalla jurídica contra la reforma electoral, pues esta viola, según sus palabras, los derechos laborales de los trabajadores del instituto. Por su parte, el PAN presentará una acción de inconstitucionalidad.
Mientras que el consejero Jaime Rivera refrendó que las nuevas reglas podrían amenazar las capacidades del INE para organizar las elecciones del 2024 de forma confiable y eficiente.
La bancada de Morena celebró los cambios. Así fue como lo dijo la senadora Berta Carabeo mientras votaba a favor de la iniciativa.
Miren, el INE sí se toca. Y soporten, como dicen los jóvenes.
Y en cuanto al senador Ricardo Monreal, la mañana del jueves 15 de diciembre ya había vuelto a la normalidad, refrendando su compromiso con las candidaturas de Delfina Gómez y Armando Guadiana para el 2023 en el Edomex y Coahuila, respectivamente.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar el Plan C de la Reforma Electoral y el Partido Villamelón Ecológico de México. Te dejamos los links en la descripción.
Sigue a Arturo Espinosa, nuestro invitado de hoy, en Twitter como @espinosasilis. Recuerda que ya puedes descargar sin costo la app de Grupo Radio Centro para que lleves este y más podcasts a donde tú quieras.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.